tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Y si te canjealos igualas.
¿Sabés lo que sería, no? Tener canje de aerolínea. Pero fueron momentos muy, muy complicados. Ahora me siento muy bien.
Sí, sí, sí. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos. Lo prometido es deuda. Y vamos a pagar con la segunda parte con Guido Pela en este episodio de Tres Iguales.
Hablamos antes de la pandemia, cómo te pegó y damos los ejemplos, pero de casualidad me acuerdo haber visto en vivo en ESPN tu último partido antes de este retiro, que fue con Pedro Martínez en Moscú, con los 8 apostadores en la cancha 14, alentando por Pedro Martínez.
¿Estaba el partido ahí?
Sí, 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 claro. Y que vos le decías
¿se puede ver o no?
Que... Sí, sí, le decías al árbitro, ¿no ves que están hinchando por Pedro? Son 8 rusos que están hinchando por Pedro Martínez, que es gallego.
No
hacen nada y yo
increíble.
No puedo hacer nada, te decía. Agarraste tus cosas y te mandaste a un lugar.
Increíble, increíble.
Y este pibe no juega más al tenis.
Increíble. Bueno, me pasó, tuve una situación similar en la segunda de Wimbledon, con 4 o 5 ingleses que se me pararon. ¿Viste que la cancha de Wimbledon tenés un corredor que es así?
Sí, sí, es una cancha de club.
Así. Sí, bueno, entonces yo estaba sentado y tenía los 5 ingleses
atrás,
todo el partido gritándome a favor ahora, a favor.
Habían puesto una monedita ahí.
Hasta que en el segundo set, no sé qué situación pasa, y uno me dice en español, dale Guido, no es por ahí. Si lo ve, no sé bien qué momento es, pero si lo ve en el partido se nota. Dejo la pelota, me acerco al árbitro y le dice que se vayan. Yo no juego más, que se vayan. Y el árbitro, ahí te das cuenta cuando un árbitro es bueno y no un desastre como fue el de Moscú. Me dice, tranquilo, vos jugá, yo lo arreglo. Dale. Me fui a los 2 games.
Lo sacaron.
Se fueron. Vino la seguridad.
Claro, llaman por Handy, vienen los muchachos.
Pero yo ahí veo que la... Sí. El árbitro
modula.
Handy, y ahí digo, hace
funciona.
Algo. Funciona.
¿Cómo
viste lo que me dijo?
Sí, sí, sí.
Entonces dije, listo,
y
perfecto.
Que lo estaban apuntando con una escopeta el flaco. Claro.
A los 2 games me dijeron, no sé si yo fui a un cambio de lado que me dijo, mirá, se van. Y yo miré para atrás y se estaban yendo. Es que es así. Es así y ellos saben que es así porque ven tenis y están todo el día dentro de la cancha. Entonces te da bronca cuando te toman el pelo y te dicen yo no puedo hacer nada. Es mentira que no pueden hacer nada.
Hace poco a Filipovic lo sancionaron porque él tiene una relación con una casa de apuestas y él ahora es entrenador. Pero el mundo del tenis tiene sponsors que son casas de apuestas. ¿No es algo así como una contradicción?
Y Guido ha sido de los jugadores que siempre ha alzado la voz, que ha puesto chats de puteadores,
y
que
no muestro ahora lo que... Porque ahora es el peor momento de mi vida para eso, porque yo pago fortuna. Si yo gano, pago fortuna.
Claro.
Porque imagínate que yo le gané a Coric en Wimbledon. Yo estoy 200 contra un 14.
Claro. ¿Pagar fortuna?
Perdón.
Sí. Paga el que te apostó,
sí,
claro.
El que apostó a mí...
Sí, ganó como 8 o 10
gana
veces.
Fortuna si
claro,
yo gano.
Claro.
Ese no te putearon ahora que ganaste.
No, cuando yo gano,
¿viste? Yo
soy el rey. Cuando pierdo,
soy el...
O sea, mucho peor. Porque si yo gano, les hago ganar 10 veces lo que pusieron. ¿Entendés? O sea, no es una apuesta de 1.40, 1.30. Por ahí es 3.
Claro.
3 y medio. En Wimbledon ni quiero saber cuánto era con Coric. Por ahí era 5, no sé.
¿Cómo no lo vi?
Entonces, nada, no sé las barbaridades que me escriben. Y yo ya estoy en el último tramo, fin. Pero digo, como que hay cosas que decís, dale. Y la ATP no hace nada. Y yo, si hay algo que entendí en este último tiempo es que la plata mueve todo. Entonces, mientras que haya plata por medio, no importa. Si vos vas a la ATP, a lo que sea. Mientras que haya plata, se acabó. Y no les importa ni Dioko, y les importa. Imagínate en pandemia. Ni Djokovic, entonces, ¿qué le va a importar a Guido Pela? Cero.
Guido, ¿qué sentís que no perdiste después del parate en este regreso? ¿Y qué sentís en tu tenis, no? ¿Qué te cuesta todavía?
Mira, yo creo que gané muchísimo más de lo que perdí y eso fue lo que me sorprendió. Pero fue una cuestión mental, porque realmente más allá de que yo cuando entro a un partido estoy recontra nervioso y por ahí estoy más nervioso que antes porque hay muchas incertidumbres en mi vuelta. Yo no sé si aguanto 5 o 6 partidos, porque nunca jugué 5 o 6 partidos desde mi vuelta. Yo no sé si aguanto 2 partidos de 5 horas. En Wimbledon eso fue, la cabeza me mató, de decir, ¿y cómo hago ahora yo para ganarle a Corey el partido? ¿O cómo hago para ganar el segundo partido contra un francés que tiene 18 años y yo vengo de jugar desde el lunes o mismo con el ruso? Es todo el tiempo maquinando de cómo puedo hacer para salir de esa situación, pero creo que, respondiéndote puntualmente a tu pregunta, lo que he perdido es la capacidad, no física, pero no me siento con la misma agilidad que antes. Y no es una cuestión de entrenamiento, porque entreno 20 horas por día y las hago increíbles, pero en el momento que estoy en el partido yo ya no me siento como antes. No siento que tenga la misma reacción, la misma agilidad, la misma destrucción que le hacía sentir a los rivales. Claro. El decir, escucha, ¿querés correr? Dale, vamos a correr. Y llevarlo a, dale, corramos 10, no puedo. O lo puedo hacer un tiempo hasta que digo, no quiero correr más, vamos a empezar a pegar un poco más fuerte.
Soy yo el que no quiero correr más.
Claro, ¿entendés? Eso es lo que yo siento que perdí y es algo que me da pena porque en un cierto punto me divertía. Me divertía entrar a la cancha y saber que yo iba a aguantar más que el otro. Me divertía entrar a ponerle puntualmente a Nueva York que hacía 100 grados y decir, vas a morir vos. Y morían. Después si perdía me ganaban por tenis. Pero no por físico. Por físico no me ganaban. Y yo siento que hoy esa parte me cuesta.
¿Cuál de los chicos que se vienen, desde Cerúndolo para abajo, de Fran y Juan y todos los chicos de menos de 24 años, te gusta más? ¿A qué le ves un buen futuro?
Yo me acuerdo cuando tenía hace un par de años, bastante, 26, 27, que ya te empiezan a preguntar por los chicos y no había tantos chicos, porque claro, estábamos Diego, sí, Fede, yo, Facu Bagnis ahí, sí, y no me acuerdo quién más.
Sí, el de Mayer yéndose.
Perdón, sí. Mayer yéndose, Del Pot, sí, los de siempre, pero digo, no es que había una transición en ese momento.
Sí. Una bandita ahí atrás.
Claro, y yo venía a Buenos Aires y los veía entrenar a estos pibes que están 20, 30, y digo, pero ¿por qué se preocupan? Y yo siempre lo dije, va a haber un montón, porque ya se veía que eran todos muy buenos. Obviamente después podían haberse, claro, metido a los 22, a los 24, 25, pero eran todos muy buenos. Y yo tengo la posibilidad de entrenar con todos de que tienen 16, 17 años, como Echeverry, como Baez. Entonces yo sabía que ellos iban a meter seguro y que iban a estar donde están en este momento. Así que a mí no me preocupaba para nada. Y lo que es así de tenis, lo bueno es que son todos como muy distintos. Yo a Tommy lo veo una roca, mide 2 metros, tiene un físico increíble y para mí es de los que más mejoró junto con Fran. Sacando a Fran, que yo jugué con él en la ATP de Buenos Aires, ¿te acordás?
Sí.
Y jugaba bien, pero tiraba todas afuera.
Sí. Hoy también tira bastante afuera.
Sí, pero está metiendo, sí, más de la que...
Sí, claro. Por eso está 22, claro. Pero tiene esa rachita,
y tengo una,
¿no?,
historia muy rápida con Juan, con Fran, que yo lo veo entrenar y le paso por atrás y lo freno y le digo, escúchame, fuera joda te pregunto, ¿cómo haces para no hacer fuerza y que te salga a 300 kilómetros por hora? Porque yo tengo ganas de intentarlo, aunque sea. Hay algo en la muñeca, en la empuñadura. Decime que cambio la empuñadura, aunque sea para 5 meses. Me dice, no, olvídate, yo no hago nada. Nada, porque ustedes ven cuando juega Fran, él vuela.
Sí, sí, sí.
Él en un paso y medio ya está. Sí, sí. Y no hace fuerza. Y es una. Ese es un don que no tienen muchos y que hace que él va a estar ahí.
Pero
los años que quiera estar ahí.
Y también te demuestra, Guido, lo impredecible que es el tenis. Porque el bueno iba a ser Juan Manuel. Y este se iba a la universidad.
Bueno, eso.
El establishment del tenis, como Gaudio dijo una vez, que Federer con ese revés era malísimo, ¿no?
Yo cuando lo vi a Fran, que jugué, me sorprendió y yo estaba con Chucho en ese momento y yo le dije, este va a ser bueno. No pensé que se iba a meter tan rápido 20 del mundo, pero 50 del mundo seguro. Por esto que te digo, cuando jugaba conmigo, no hacía fuerza y le iba a 200 km por hora. Era cuestión de que él empezar a sentir un poco más la pelota, sí, poner un, sí, poco más de viveza, porque en ese momento creo que estaba estudiando, no sé si jugaba tanto. Sí. Así que nada, sacando a Fran, que
para mí es otro nivel. Seba, a mí me encanta, y Seba tiene para mejorar un montón de cosas, y ya tiene 3 títulos con 22 sí. años. O sea, eso, por más que parezca normal, no es normal. Que él ya tenga 3 títulos en el hombro hace que su carrera sea mucho más simple, en el sentido de no va a tener tantas mochilas. Ya ganó títulos, ya está. Ahora lo que él le queda es mejorar y seguir ganando torneos, pero no es como yo, que tardé 5 finales, años enteros, y era como decir, dale, loco, quiero ganar la final, y después de eso tuve mi mejor año, porque yo sabía que iba a tener mi mejor año. Es como que estos chicos ya tuvieron tan buenos resultados de tan chico, que ya les queda 10 años de carrera, 15 años de carrera, mucho más tranquilo, ¿entendés? Por eso yo creo que es clave empezar a tener, clave en el sentido para una tranquilidad emocional, tener buenos resultados en el Tour, porque eso hace que uno te creas bueno, es la realidad. Si uno tenés 22 y ya estás 15 del mundo, 20, 35, no es lo mismo si estás 30 a los 30 años. ¿Entendés?
Pero
es diferente.
Viste que el outsider del tenis, lo primero que te dice, nos pasa a nosotros en los medios que trabajamos con conductores que no es gente del tenis, ya no existe malo el programa de tenis, lo primero que te preguntan es, y pero no hay un del Potro, no hay otro del Potro.
Yo no hablaría con esa gente que te dice.
Sí, pero, o sea, es la pregunta.
Pero por eso son outsiders si no entienden nada.
Pero siempre nosotros...
Por eso Argentina salió campeón del mundo por Messi, nada más. Y se olvidan de los otros jugadores. Es lo que no quiero otra vez armar quilombo.
No, pero, la debí ya está.
Pero, por favor, no quiero
armar quilombo. No vamos a la revuelta de la Copa y ya hablamos.
No, bueno, pero es como que, ¿entendés? Pero sí. Esa gente lo mismo que piensa que el Mundial lo ganó Messi, nada más. Y se olvidan de que había pibe de 20 años que la rompieron toda. ¿Entendés a lo que voy? O sea, Messi, sin Messi no ganábamos seguro. Pero el equipo, eso es lo que yo digo, ¿entendés? Y lo que piensa la gente de afuera es que si no hay un Del Potro, no hay un Messi, no sirve. Y es una boludez.
Es que tenemos el paladar boludez. Ese raro que tenemos, no sé por qué, los argentinos, que te pagan $1,000 para una exhibición de Nadal y cuando le sale 100 pesos para ver un partido de ATP de primera ronda, dicen, ay, ¿quién juega? ¿Quién es eso de todo?
Y todos ¿Es muertos. Y sí. Por ahí están 40 y 30 mundos. Sí, sí.
Eso es el exitismo.
Sí, claro. Es el exitismo.
A Lole Reutemann le decían cagón porque no le tiró el auto... encima, en Las Vegas, a Piqué, y el tipo se subió un auto a 300 kilómetros por hora.
Sí. Si Messi hubiera perdido la final, ¿sabe qué?
Sí.
A mí me daba... Yo quería que gane Messi nada más por eso, porque no entendía la maldad. Pero ahora que ya ganó Messi y todo, o sea, yo creo que ha habido rendimientos increíbles, y lo mismo pasa en el tenis con Davis o lo que sea. A mí me encantaría también que Argentina tenga el uno del mundo, pero para mí... No es solamente una cuestión de tenis, estamos muy lejos del mundo, no vamos a poder tener gente que aguante lo que hay que aguantar porque no tenemos nada, o sea, es así y no va a pasar, y ojalá que en un año venga un flaco que sea un crack, pero si Del Potro no pudo ser número uno del mundo, que fue el mejor tenista que tuvimos en los últimos, no sé, no quiero dejar a Nalbandián ni a Coria ni a Obvio, pero digo, tuvimos a Coria, no fue. Tuvimos a Nalbandián, no fue. Tuvimos a Del Potro, no fue. ¿Por qué no fueron? No es por tenis. No es por tenis. ¿Ustedes saben lo que es viajar a Europa 5 veces por año, 25 horas, cuando Federer se toma un avión privado y está en 1 hora? Eso cuesta, claro. ¿Entienden? Eso cuesta. Entonces, ¿por qué no tenemos un Del Potro? Porque no tenemos pelotas, no tenemos canchas, no tenemos plata.
No hay raquetas ahora.
No tenemos raquetas, no tenemos apoyo. ¿Les parece que esas cosas...
El dólar hoy está 600, cuando salga este episodio andas a ver cuánto está.
El dólar. ¿A usted le parece que esas no son razones para no tener un número uno del mundo? Obvio. Entonces,
Este es el milagroso tenis argentino, lo que hay ahora.
Entonces, en vez de decir... Lo dije varias veces. Yo veo un deportista argentino, el que sea... maratonista, lo que sea. Tirador de jabalina, hockey, fútbol... Para mí es mucho más valioso que cualquier deportista europeo, lo que sea, por todo, porque nosotros no tenemos nada y nosotros llegamos sin nada. Y los otros llegan con todo y cuando estamos de igual a igual les ganamos.
Vos sabés que cuando hablan, de hecho hace poco me lo dijeron, el tenis argentino está, ya no es, ya está, ya...
Bueno.
Y yo le decía, a ver, ¿en base a qué me lo decís? Sí, vamos a ponerlo en contexto. Porque hace poco, bueno, cuando ganó el título 230, apareció en todos lados, que lo ganó el Cachín, el título 230 para el tenis argentino. Y uno dice, desde 1969 hasta ahora, a la fecha 230 títulos, y uno dice, y muchos no son, ¿cuántos habrán ganado los demás? Dije, te lo pongo en contexto. Argentina es la quinta nación con más títulos en el mundo. Dicen, ¿en serio? Sí. Digo, ¿cuántos jugadores hay entre los... ¿cuántos países tienen 6 o 7 jugadores entre los 100 primeros del mundo? Elige, o sea que Argentina es el cuarto o quinto país, según cuántos tenga.
Títulos Challenger, de todo.
Entre los 200, de todo. Si vos lo pones en contexto mundial, Argentina está entre los 5 países del mundo. O sea, eso de que no hay... Por ahí lo que algunos te dicen, bueno, pero falta una figura. Ponele que falta una figura. Pero no podés decir que el tenis argentino no existe.
Sí, sí. Pero bueno, falta una figura para destrozarla, ¿eh? Porque cuando sí. Tuvimos a Del Potro... Bastante lo castigaron también, ¿eh? Y Del Potro tuvo la suerte de poder ganar la Copa Davis, porque si no, ¿entendés? O sea, es como que sí o sí necesitamos un ídolo para destrozarlo y que gane algo, porque si no gana algo no sirve nada. Pero bueno, esa gente, imagínate, yo no con gente así no me siento.
A Gabriela la criticaron.
Bueno,
porque decían no le gana Graf, fue la que más le ganó en la historia, 11 veces.
No, por eso te digo, o sea, no vale la pena discutir porque pasa con todos y pasa también con otros deportes. Por ahí hay otros deportes que son un poquito más amenos. Por Argentina, bueno, qué sé yo, en básquet no hay tanta crítica. Por lo menos me parece a mí que no hay tanta crítica. En rugby tampoco hay tanta crítica. Ahora un poco más, pero no. Pero tanto lo que es el tenis, el fútbol, son como que deportes que realmente estás todo el tiempo como sufriendo críticas. Y es duro también, ¿viste? Porque nadie toma en cuenta lo que yo te estoy diciendo. Es, ven la tele, el partido, y que te gana un europeo que viajó 25 minutos en tren para jugar el partido y vos llevás 17 horas de vuelo, eso no lo ve nadie, ¿viste? Y que, como vos decís, somos el quinto país de no sé qué. ¿Cuántos torneos tenemos en Argentina en el año? Hasta que apareció Córdoba, ¿cuántos teníamos?
Un ATP y unos Challenger.
No, en ATP.
Uno solo. Y milagroso que sea uno o dos, es
bueno,
un milagro.
Todos estos países que tienen más títulos que nosotros, ¿cuántos torneos tienen en su país?
Tienen torneos de Gran Slam. Sí. Vale. Tienen torneos
Entonces,
de Gran Slam.
Yo no lo compararía tampoco. Dame un Gran Slam, un Master 1000. 20-250, a ver si esa estadística no se da vuelta.
Igual, ojo, no es para defender, pero en Francia lo matan los tenistas franceses, en Gran Bretaña también, solo nosotros.
No, yo no estoy hablando, pero digo, bueno, a mí, que un inglés bardé que se defienda a Evans o Norrie, pero digo, en Argentina somos muy dañinos con eso y me parece que no está bueno porque realmente, o sea... Tenemos un pibe de 24 años, Franti, 24, ¿no? 23, sí, 24, 24, que está 24, 19 del mundo. Dejate de joder, eso no es normal.
No.
Seba Baez tiene 3 títulos con 22. Tommy Echeverry está 30, tiene 24 también, 23.
Cachín se metió a los 27, 28.
Cachín, 29, 28. Ganó un título, ahora está 40 y pico del mundo. No jodan, tenemos para...
Aparte del efecto contagio que eso genera.
Pero obvio. ¿Querés doblista? ¿No te gusta jugar single? Ceballos, Molteni, Machi González ganaron 4 títulos este año, 3.500. Ceballos hizo final de Wimbledon, ¿no? Hizo final de Wimbledon.
Dale. Dos finales
de Wimbledon. Una
y eso. Guido Andreozzi ahora se metió en doble.
Guido Andreozzi que de repente dice vamos a jugar single y pasa cual y gana. ¿Entendés? Sí. Dale. Eso no se ve. Pero bueno, el que habla de afuera.
Challenger el año pasado.
El que habla de afuera. Es el que habla de afuera en el fútbol y no tiene ni idea de lo que pasa. Pero bueno, yo prefiero, como te digo, tener gente que realmente sepa y te banque que gente que no tiene idea de la vida y te critique.
Para ir cerrando este capítulo de Tres Iguales, Guido, si tuvieras que escribir vos ahora el final de tu carrera deportiva, no te digo cuándo, pero si vos podrías decir, bueno, ¿sabés qué? Baja barba, te da una pluma con tinta, un pergamino y se escribiste... El final de tu historia, ¿cómo la firmas?
Barba de Blanchino sin afeitarse.
Claro.
mira, o sea, la realidad es que yo siempre... es rara la sensación que tengo porque... Por ahí es algo que le pasa a muchos tenistas, pero bueno, es algo que es muy difícil de explicar. Yo siento que el tenis a mí me dio todo... Porque todo lo que yo conseguí me lo dio el tenis, no me lo dio una carrera ni nada, pero siento que se quedó un poco corto con lo que yo le di.
Okay. Siento que me podría haber dado un poco más a cambio de lo que yo, de todo lo que yo le di. Y fui 20 del mundo, gané un título en Coso, ganamos Copa Davis y todo, pero yo siento que a nivel personal le he dado mucho, mucho. Y como que no me dio todo ese mucho. No sé si es de ranking, de títulos, no importa, pero digo, como que me hubiera gustado por ahí que me dé un poco más. Y probablemente no me lo haya dado por cosas mías que ha pasado, por bajo rendimiento, por malas decisiones, no importa. El tenis es muy sabio también. Pero como que siento que nada, si cerrara mi carrera hoy, estoy muy feliz con el cierre que tengo. Pude volver después de un año a jugar en un nivel muy bueno, pero me quedo con esa sensación de que por ahí el tenis me podría haber dado un poco más. Pero bueno, no es que me voy triste ni nada, pero bueno, respondiendo a tu pregunta sincera, sí. Te doy una respuesta súper sincera, que fue, ¿qué es esa?
¿Tu hija se llama?
Ariana.
Ahí viene Ariana.
Sí.
Tiene unos 6-7 años, ya sí. Entiende un poco de todo. Te toca el hombro, te das vuelta y le querés decir algo. Algo de lo que fue papá y de lo que va a ser papá. ¿Qué le dirías?
Mira, la verdad que esta vuelta, como lo dije antes, fue mucho por ella. Obviamente no entiende nada, pero yo estoy seguro cuando sea grande ella va a entender. Yo siempre fui una persona que no sabe conseguir cosas que no sean con esfuerzo. Yo creo en la meritocracia. Para mí la meritocracia es todo. Uno se tiene que esforzar para conseguir mejores cosas. Para mí es el régimen de la vida. Y yo siento que después de decidir dejar de jugar con una sensación horrible, porque realmente yo de Moscú me fui totalmente sí. Triste, arruinado mentalmente, físicamente. Volver de la manera que volví después de un año con una hija, sin dormir, con una sensación completamente distinta de que era que yo me considero un padre presente, de hacerme cargo siempre de estar con mi hija. Yo siento que ella lo va a valorar y lo va a tomar. Yo lo único que le quiero enseñar a ella es que si quiere unas condiciones de vida buenas, si quiere mejorar, tiene que romperse el alma y es la única forma. Y si uno se rompe el alma, no hay ninguna posibilidad que a la larga no venga lo que uno desea. Entonces yo creo que eso es lo que yo le quise demostrar y ojalá que lo tome.
Bueno, cerramos de esta manera entonces sí. Este episodio de Tres Iguales con Guida Pela, con los aviones aquí en Parque Norte.
Los adoquines.
Claro, los adoquines que en algún momento tiraron. Guido, para mí, los 7, especialmente los 4, que hicieron semifinal y final de Copa Davis, pero los 7 que ganaron la Copa Davis son parte de la leyenda grande del sí, tenis, del deporte argentino.
Pero, perdón.
No del tenis, del deporte argentino.
Mucha gente, por suerte, cuando lo nombra Guido Pela, lo presenta como campeón de Copa Davis.
¿Coincidís?
Es como el presidente.
No, pará. Y yo realmente, este año cuando jugué en Buenos Aires, sí. Yo siento un montón del cariño de la gente y yo siento que se me valoró un montón, no solamente el haber ayudado a Argentina a ganar la Copa Davis, sino el hecho de estar. Yo creo que la gente valora mucho sí. El compromiso que uno tiene con la bandera, porque nosotros somos muy patriotas en ese sentido, sí. Es como que pesa mucho representar a Argentina. Totalmente. En cualquier cosa.
Total. Sí.
Y el estar no importa en qué situación, porque yo he estado en Copa Davis en las peores situaciones de deportivas y privadas de todas, y he puesto siempre primero representar a Argentina. Y creo que eso la gente lo valora y me dicen gracias por la Davis y todo. Yo realmente nunca lo sentí como un sacrificio. Yo de chico, cuando me llevaron de sparring a los 16, dije yo quiero jugar Copa Davis y va a ser lo que más voy a disfrutar de mi vida, porque realmente esa experiencia a mí me marcó de por vida y eso sí lo voy a extrañar. Es lo único que voy a extrañar del tenis, jugar Copa Davis y poder estar esa semana y esos nervios De ganar o perder un partido, porque me ha tocado perder. Y realmente ojalá, si hay algo que tengo ganas de que me ate al tenis en un futuro, es la Copa Davis. Es por lo único que yo diría, che, Steffi, me bancás, o sea, me bancás.
Estiremos el retiro.
Me bancás un poco. Y mismo después del retiro, sí. Sería lo único que yo
pensaría hacer con el tenis, solamente algo con la Copa Davis.
¿Capitán de Copa Davis?
Sí. Mismo pensé yo.
No sé si capitán, porque nunca me... Es que yo soy más perfil bajo, no sé si me veo dentro de la cancha, pero me encantaría sumar de algún lado, ¿entendés? Y yo realmente tuve el privilegio de tener un capitán increíble como fue Orsa, después de un subcapitán increíble como fue Cachito, porque la gente no lo conoce, pero Cachito fue de lo mejor que le ha pasado a la asociación en materia Copa Davis, y he podido aprender, no quiero dejar afuera a Gaudio, nada, digo, pero son personas que a mí me han marcado un montón, y me han ayudado a darme cuenta de que realmente se pueden hacer cosas bien, se puede trabajar bien y se puede hacer las cosas bien y realmente conseguir buenos resultados. Así que ojalá que si en algún momento me toca estar desde el otro lado y no desde el lado del jugador, yo poder seguir en esa línea, porque realmente nos dio beneficio. Ganamos una Copa Davis y con Cachito yo estoy seguro que en Madrid podríamos haberla ganado si Ceballos no se lesionaba.
Claro.
Porque teníamos un equipo increíble y tuvimos la desgracia de que se lesionó 2 días antes y no le pudimos ganar a España, pero nada, fue increíble.
Señoras, señores, nuevamente Guido Pela en Tres Iguales y no nos cansamos de escucharlo porque habla sin cassette, a calzón quitado, como se diría. Así que Guido, gracias.
Gracias
como
a ustedes.
Siempre.
Gracias.
Este ha sido un... ¿Qué me vas a interrumpir? No, tengo que hacer el cierre.
Se sigue comiendo.
Tenemos que hacer el cierre siempre.
Sigue comiendo.
Este ha sido un nuevo episodio de Tres Iguales. Gracias por escucharnos. Nos encontramos cuando ustedes estén del otro lado escuchándonos.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Michel, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on Demand.